Este fue una primavera, lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de 2,7% respecto del monto actual, equivalente a un incremento de 14.553 pesos. La iniciativa fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado, donde será sometida a votación durante los próximos días. En caso de obtener el respaldo, quedará a un paso de convertirse en ley. La discusión en torno al reajuste ha generado un nuevo foco de tensión política, luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, que planteaba un aumento del 18,3%, surgieron cuestionamientos y señales de molestia desde el mundo sindical. En ese contexto, Luis Jaulén, vicepresidente de formación de la CUT, criticó la política laboral impulsada por el gobierno y aseguró que esta se aleja de los intereses y necesidades reales de los trabajadores.
Llama poderosamente la atención que si el gobierno tiene una preocupación por el empleo, no tenga ningún problema en hacer rebajas presupuestarias a servicios tan significativos como el CENSE, que lo único que hacen es poder favorecer o mejorar políticas de empleo.
El ministro subrogante del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el reajuste responde a la incorporación del IPC acumulado de abril, indicador que no había sido considerado en la propuesta inicial. Asimismo, valoró el avance de la iniciativa y la calificó como un ajuste responsable. En la misma línea, el director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Bon, respaldó los planteamientos del Ejecutivo, aunque advirtió que, más allá de las discusiones, se requieren medidas concretas para impulsar la reactivación económica y fortalecer las pequeñas y medianas empresas.
Yo estoy de acuerdo con la autoridad desde el punto de vista que todos queremos mayor cantidad de empleo para que la economía se reactive, lógicamente, y bajar las formalidades. Pero no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Ahora, que hay que salir un poco ya de las declaraciones y ponernos a trabajar, yo creo que es lo más adecuado.
La iniciativa también contempla ajustes a las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares, además de modificaciones al subsidio familiar, cuyo monto quedó fijado en 22.601 pesos para 2026.
La votación del proyecto de escuelas protegidas ha generado alta expectación en el Congreso en medio de los intensos debates que ha suscitado la iniciativa. Entre los aspectos que generan mayor controversia figuran la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos dentro de establecimientos educacionales. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará en segundo trámite constitucional el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como escuelas protegidas. La iniciativa avanzó luego de que la Comisión de Educación revisara las 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Gran parte de ellas fue aprobada, mientras otras fueron rechazadas por mayoría o declaradas inadmisibles durante la discusión. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas. Finalmente, se acordó que la medida podrá ser solicitada por 2 integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El mecanismo podrá aplicarse en aquellos establecimientos que lo estimen necesario y solo cuando existan indicios sobre la posible presencia de armas u otros elementos que puedan facilitar la comisión de delitos o representar un riesgo para la seguridad escolar. Sobre este punto, la senadora de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas en el proyecto.
Que el proyecto de ley que se votó para este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Otro de los focos de discusión estuvo en la diferenciación entre las revisiones masivas y las particulares. Las primeras podrán realizarse en espacios comunes, como salas o halls del establecimiento, invitando a los estudiantes a vaciar voluntariamente sus mochilas. En cambio, las revisiones particulares se activarán cuando existan antecedentes o indicios de un posible ataque y el estudiante ponga resistencia al procedimiento inicial. Si el alumno se niega, se citará a su apoderado. Si este no concurre, el procedimiento podrá quedar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cercano a Chile Vamos, valoró el proyecto y afirmó que representa un primer paso para avanzar en mayores medidas de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que Seguridad Municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional, instancia en la que la Cámara de Diputados deberá revisar y pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del ex diputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantiene en prisión preventiva. Arriesga pena de cárcel Germán Naranjo, gerente comercial de la empresa Landes, detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado en las afueras de un presunto punto de venta de drogas en La Pintana. La víctima recibió impactos de bala. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó realizar nuevos comicios. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan en materia de seguridad. Pese a que el Ejecutivo duplicó su propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo y aseguró que la cifra sigue siendo insuficiente.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 9:08 a.m.
Con la revisión de las noticias en Radiograma, edición matinal para esta jornada de domingo 17 de mayo. El diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, apuntó a un problema de comunicación del gobierno de José Antonio Kast, indicando que no se ha explicado bien los alcances de la Ley de Reconstrucción Nacional. Nicolás Silva nos cuenta más.
En entrevista con la radio, el parlamentario se refirió a la contingencia política de los últimos días, marcada por la discusión en el Congreso Nacional de la mega reforma que propone el Ejecutivo para reactivar la economía. Pero su tramitación no ha estado exenta de polémicas, con críticas principalmente de la oposición. En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, apuntó a un problema de comunicación del gobierno al indicar que no se han explicado bien los alcances o beneficios de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Yo creo que la comunicación del gobierno no ha sido la correcta. En general, hemos tratado de comunicar mal lo que se está haciendo. Por ejemplo, hoy día en el Congreso Nacional estamos discutiendo la reforma, la ley de reconstrucción, y la verdad es que los amigos de la izquierda han tratado de poner el tema de una forma distinta que no es real. Y ahí yo creo que nos ha faltado, tanto como la gente que ayudó al gobierno a salir electo, como el propio gobierno, que no ha sabido bien explicar de qué se trata esta reforma.
Valenzuela señaló que la mega reforma es un buen proyecto, aunque reconoció que se deben hacer algunas mejoras. Entre ellas, recalcó que falta apoyo a la micro y pequeña empresa, justificando su importancia para la creación de empleo. Además, respaldó la decisión de diputados de RN que rechazaron la indicación que eliminaba la franquicia tributaria del CENSE. El parlamentario evaluó positivamente los primeros 2 meses del gobierno de José Antonio Kast, indicando que se ha logrado destrabar varios proyectos de inversión o impulsar medidas en seguridad, mencionando los allanamientos llevados a cabo en los últimos días en la comunidad de Temuicuicui, en la Araucanía, en medio de investigaciones por hechos de violencia rural. No obstante, criticó los recortes en áreas sensibles como en salud, aunque responsabilizó al gobierno anterior por el gasto público que obligó a tomar medidas para enfrentar el complejo escenario fiscal. Por último, invitó a su partido Renovación Nacional a tomar una postura más contundente y entregar un apoyo más agresivo al gobierno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana, 11 minutos.
La senadora de RN, María José Gatica, presentó una propuesta legislativa para fortalecer la detección precoz del cáncer de mama en el país, en medio de la alerta sanitaria oncológica impulsada por el gobierno. La parlamentaria advirtió que actualmente solo 1 de cada 5 mujeres en Chile se realiza una mamografía, cifra que calificó como preocupante para la prevención de esta enfermedad. Frente a este escenario, Gatica solicitó al Ministerio de Salud implementar 3 medidas concretas. La primera apunta a establecer mamografías gratuitas desde los 40 años para usuarias de FONASA, considerando que actualmente el beneficio comienza a los 50 años y existe un aumento de casos detectados en mujeres más jóvenes. La segunda medida propone extender los horarios de atención en recintos públicos, incluyendo jornadas los días sábados, con el objetivo de facilitar el acceso a mujeres trabajadoras. Mientras que la tercera iniciativa busca optimizar el uso de los mamógrafos móviles, exigiendo una calendarización pública de estos equipos, debido a que varios se encontrarían paralizados en distintas regiones del país. Sobre esto último, sostuvo que durante 2024 la cobertura efectiva alcanzó solo al 20,2% de las mujeres entre 50 y 69 años, muy por debajo del estándar esperable para una política preventiva eficaz.
De acuerdo a un informe que nos presentó la Biblioteca del Congreso, es muy clara y es muy fuerte a la vez, y nos indica lo siguiente: cada 5 mujeres, solamente 1 mujer en Chile se está realizando la mamografía. Y esto es catastrófico, porque hacerse la mamografía es la mejor manera para poder detectar si existe o no existe algún indicio de un cáncer mamario, y en caso de que exista, poder actuar a tiempo salva vidas.
La parlamentaria, que el año pasado fue diagnosticada con la enfermedad, sostuvo además que la detección temprana permite salvar vidas y reducir costos para el sistema de salud, ya que tratar el cáncer en etapas iniciales resulta menos complejo y más eficiente que enfrentar cuadros avanzados. Debido a que reducir la edad de detección implica recursos fiscales, la senadora ingresó la propuesta esta semana para solicitar formalmente al presidente José Antonio Kast la adopción de estas medidas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Mañana, 15 minutos.
Bomberos de Gifén arriesga a volver a operar desde Futrono, tras exigencia de herederos para recuperar el terreno del cuartel. El municipio de la comuna buscará mediar entre las partes para intentar destrabar el conflicto. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Futrono, Carlos Guarda, explicó a la radio que el problema comenzó en 2020, cuando intentaron postular un proyecto de mejoramiento para el cuartel de Gifén. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada debido a que el terreno se encontraba bajo un contrato de subarriendo, situación que impedía utilizar recursos fiscales para financiar obras en el lugar. Ante ese escenario, Bomberos inició gestiones para regularizar la situación del terreno. Según detalló el superintendente, la propietaria tenía la intención de traspasar el predio a la institución para evitar futuros problemas. No obstante, aquello no se concretó por la condición indígena de las tierras, lo que impedía avanzar en el proceso. Guarda señaló que la situación se complicó aún más tras el fallecimiento de la propietaria el año pasado. Tiempo después, una nieta de la mujer, en calidad de heredera, solicitó formalmente la devolución del sitio, fijando un plazo máximo de 2 años para su entrega. El superintendente explicó que paralelamente, Bomberos realizó gestiones junto al municipio Bienes Nacionales para obtener un nuevo terreno donde proyectar un futuro cuartel. Incluso ya existiría un espacio asignado para esos fines. Sin embargo, advirtió que los plazos administrativos y de financiamiento hacen prácticamente imposible concretar una nueva infraestructura dentro del tiempo exigido por la familia.
Hay que agilizar el proyecto que se está presentando, porque aquí lo primero que tienen que pagarse los recursos para el diseño, después viene la adjudicación de la empresa que vaya a hacer el diseño y después los recursos para el cuartel. Y eso son años. Y los familiares piden el terreno que se le entregue en 2 años. En 2 años es imposible que pueda haber un nuevo cuartel.
Carlos Guarda agregó que actualmente la tercera compañía atiende distintas emergencias en sectores rurales de la comuna, incluyendo parte del sector cordillerano y localidades apartadas, por lo que perder el cuartel significaría un grave retroceso operativo para Bomberos y un aumento considerable en los tiempos de respuesta.
Saca las cosas que hay allá, los materiales que se tienen, que hay carros, camionetas y todo el material menor, y bueno, se tiene que traer a Futrono y volvemos a 33 años atrás cuando se iba de Futrono a las emergencias en ese sector. Pagar escombros nomás. Y hoy día la zona es bastante amplia, hay muchas cosas que en estos 33 años han cambiado, con todo tanto accidente vehicular, se atiende una parte de la comuna de Lago Ranco, al otro lado del Calcurrupe también, entonces todo eso es preocupante.
El alcalde de Futrono, Fernando Flandes, confirmó la preocupación del municipio por la situación y aseguró que buscarán mediar entre Bomberos y la familia para intentar alcanzar un acuerdo que permita ampliar los plazos.
Queremos reunirnos con la representante de la familia, con Bomberos, también con parte de los funcionarios del gobierno regional para dar el respaldo respecto del proyecto de la construcción y reposición del cuartel de la tercera compañía de Bomberos, que se agilicen esos procesos. Estamos preocupados por la situación y con el ánimo de poder mediar y conciliar algún acuerdo entre la familia y Bomberos.
Al respecto, el gobernador regional Luis Cubertino confirmó que tomó conocimiento de la situación hace algunos días y aseguró que se debe actuar con urgencia para evitar que la compañía quede sin cuartel en Gifén. El gobernador regional agregó que para avanzar en esa línea es clave que el municipio impulse la iniciativa técnica y que el terreno destinado al futuro cuartel quede completamente saneado desde el punto de vista administrativo, lo que permitiría agilizar la obtención de recursos desde el gobierno regional. Cubertino explicó que una alternativa para acelerar los plazos sería optar por un proyecto FRIL, mecanismo que permitiría reducir considerablemente los tiempos de ejecución en comparación a una iniciativa FNDR tradicional que puede tardar entre 5 y 8 años.
un proyecto FNR tradicional, tiene entre 5 y 6 años desde que se empieza a preparar todo. Claro, es más inversión, pero más demora. Un proyecto FRIL es una calificación que hace el propio municipio, por lo tanto los recursos están asegurados, no se compite con nadie, y es el propio gobierno regional, a través de nuestra división de infraestructura, es el que califica el proyecto para autorizarlo y firmar el convenio.
El encuentro entre el municipio de Futrono, bomberos de la localidad, los herederos del terreno, donde en la actualidad está emplazada la tercera compañía de IFEN, y representantes del gobierno regional, se realizará el próximo martes, instancia donde se espera lograr un diálogo entre todos los actores para intentar alcanzar un acuerdo entre los actores implicados y que permita destrabar el conflicto.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En junio terminaría el diseño de la unidad hospitalaria de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil en Valdivia, una infraestructura solicitada por cerca de 20 años y cuyas obras se proyectan para el segundo semestre de este año. Fue en febrero cuando se entregó el terreno a la empresa que se adjudicó la licitación para este proyecto, que permitirá fortalecer la atención de salud mental a pacientes entre 10 y 17 años, consistente en la habilitación de 6 camas equipadas para hospitalización de corta estadía. La infraestructura ha sido solicitada por los profesionales del área por cerca de 20 años, debido a que Los Ríos es una de las regiones del país que no cuentan con este espacio. Tras varios años de espera, la unidad de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil sigue avanzando en su ejecución, encontrándose actualmente en la etapa de elaboración del diseño, según confirmaron desde el Servicio de Salud Los Ríos, fijando para el segundo semestre el inicio de los trabajos. Los plazos fueron informados en febrero de este año, al mismo tiempo en que se entregó el terreno. La médico psiquiatra infanto-juvenil y una de las voceras de los profesionales, Marisol Ruiz, señaló que desde el Servicio de Salud comunicaron que el diseño terminaría en junio, lo que permitirá comenzar con las obras. Según Ruiz, los trabajos tardarían cerca de un año para habilitar las 6 camas, las que estarían operativas en enero del 2027.
Están en la etapa de diseño, el cual debería terminar el 24 de junio, y por lo tanto de ahí en adelante tendría que partir las obras previamente tal. Entendemos también que eran un poco más de un año el plazo estimado que se le dio a la constructora para tener habilitadas las 6 camas, y eso se cumpliría entonces en enero del 2027.
Sobre los plazos, dijo que no es muy óptimo, aunque manifestó conformidad debido a las múltiples dificultades que ha tenido el proyecto para su ejecución. La profesional resaltó la importancia de la unidad, ya que no está disponible en la región por el aumento de demanda, lo que ha provocado que varios pacientes tengan que esperar en pasillos de urgencia o ser trasladados a Santiago para recibir una atención médica. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de certezas para contar con el personal capacitado para trabajar en el área, sobre todo por los recortes que ha propuesto el gobierno en salud.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Nueve de la mañana, 23 minutos.
Revisamos los indicadores económicos para este 17 de mayo del 2026. La unidad de fomento, el precio 40.374,49 pesos. La unidad tributaria mensual para mayo 70.588 pesos. El dólar observado 891 pesos comprador, 906,68 vendedor. El euro 1.040,4 pesos. El IPC, la variación mensual, 1,3%, y la variación anual acumulada es de un 4,0%. La tasa de política monetaria está en un 4,5%. el informe de percepciones de negocios, el IPN, publicado por el Banco Central, muestra que las empresas transversalmente consideran que la guerra en el Medio Oriente introduce un choque de costos que afecta su desempeño actual y la perspectiva de corto plazo. En este contexto, la incertidumbre en torno a la evolución del conflicto emerge como el principal factor detrás de un menor optimismo. De acuerdo con el reporte correspondiente a mayo de este año, que recopila la visión de las empresas a lo largo del país, las firmas dan cuenta de un alza de los costos de insumos asociados al aumento del valor de los combustibles. Este incremento, según señalan, ha comenzado a comprimir los márgenes de ganancias, lo que contribuye a un deterioro en la percepción del desempeño respecto de los informes anteriores. Sin embargo, y a pesar de este menor optimismo, las empresas mantienen expectativas de una leve mejora de su desempeño respecto del 2025. De acuerdo con lo recopilado en el informe, las empresas dan cuenta de un traspaso a precios finales acotado por el momento, aunque no es descartable que se intensifique en caso de prolongarse las mayores presiones de costos. Este traspaso a precios de forma gradual y parcial está en línea con lo observado en otros episodios en que se han producido alzas relevantes de costos, como por ejemplo el incremento de las tarifas eléctricas en 2024. En este sentido, las firmas reportan un alza transversal de sus expectativas de inflación de la mano del choque de costos que ha causado la guerra. Sin embargo, la mayoría prevé que la inflación retornará a niveles que califican como normales dentro de 2 años, coherente con la visión de transitoriedad del choque y efectos que tenderían a disiparse una vez que la guerra en Medio Oriente finalice.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
La Federación Regional de Cámaras de Comercio Detallista pidió a la delegación presidencial una articulación efectiva para reactivar la economía de la región ante los distintos liderazgos políticos que hay en los municipios y el gobierno regional. La reunión tuvo como primer objetivo presentarse como dirigentes gremiales ante la delegada presidencial Vicky Carrasco. El presidente de la Federación, Reinaldo Estay, indicó que el organismo lo integran las Cámaras de Comercio de Valdivia, Las Ánimas y Curiñanco. También están presentes en Mariquina, Mewin, Malalgüe, Máfil, La Unión, Río Bueno, Corral, Taiwín, Huape y Huiro. El dirigente afirmó que buscan impulsar medidas para reactivar la economía, la seguridad para la realización de actividades comerciales y combatir el comercio informal. Estay dijo que el desafío es generar una articulación entre el gremio con la delegación presidencial, el gobierno regional y los municipios, independiente de sus distintas posiciones políticas.
Hoy día el desafío es que nosotros como gremio, y el desafío es articular el mundo público-privado, considerando el que tenemos una situación en la región donde tenemos la delegación presidencial de un sector político, las municipalidades de otro sector y el gobierno regional de otro. Entonces, la idea es que se articule el mundo público-privado para poder generar principalmente medidas que reactiven el consumo y la economía en general.
El presidente de la Federación Gremial afirmó que el comercio y los servicios son las áreas que más generan trabajo en la región, considerando que es importante que el sector sea apoyado por los organismos gubernamentales. Por su parte, la delegación presidencial valoró en sus redes sociales el encuentro, comprometiendo en otras reuniones y visitas a comunas para levantar las necesidades del comercio, buscando un mayor crecimiento y disminuir el desempleo en la zona. Talleres participativos, se encuentra el proceso para elaborar la nueva estrategia regional de residuos sólidos y economía circular, fijándose para junio la entrega de la propuesta final de la iniciativa que pretende disminuir la cantidad de desechos en la región. El detalle con Nicolás Silva.
La medida fue anunciada el año pasado por el gobierno regional, marcando el inicio de un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Universidad de la Frontera. El objetivo de la Estrategia Regional de Residuos Sólidos es reducir la cantidad de basura que ingresa a diario al vertedero de Morrón Puyi, buscando definir acciones y líneas de inversión para conseguir dicho fin. El gobernador regional, Luis Cubertino, detalló que actualmente están en la quinta etapa, que consiste en talleres participativos en las 12 comunas de la región, los que servirán para recoger las opiniones e inquietudes de los vecinos y de esta forma fijar las prioridades. Según la autoridad, la propuesta final sería entregada en junio.
Y entraríamos ya en la parte final, en la quinta, donde se hace la propuesta definitiva. Esta etapa termina en el mes de junio. Es la propuesta final lo que tiene que ver con las definiciones ya de la estrategia regional respecto al manejo de la basura, y donde están todas las líneas de trabajo, donde están precisadas las acciones, los proyectos que se tienen que ejecutar.
El documento será presentado al Consejo Regional de Los Ríos y a la Asociación de Municipalidades de Los Ríos para el Manejo Sustentable de Residuos, contemplando líneas de acciones con medidas a impulsar, proyectos e inversión para conseguir el principal objetivo de la estrategia. Su implementación podría concretarse inmediatamente, buscando mejorar la gestión de desechos en la zona de cara al 2037.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada de domingo 17 de mayo. En Panguipulli se esperan cielos nublados con niebla y helada durante la mañana, cielos despejados en la tarde y cielos nublados en la noche con una máxima que alcanzará los 17 grados. En tanto, en La Unión también hay cielos nublados y niebla en este momento. En la tarde se esperan cielos despejados igualmente en la noche, una máxima que alcanzará los 12 grados. En tanto, en Valdivia se esperan cielos despejados durante la tarde y la noche con una máxima que alcanzará los 13 grados. La temperatura en este momento en Valdivia es de 4 grados. Son las 9 de la mañana, 31 minutos. De esta forma llegamos al final de esta revisión de noticias en Radiograma, edición matinal para este domingo 17 de mayo del 2026. Como siempre, muchas gracias por informarse con nosotros. Sigan nuestra sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Universidad de Chile visita hoy desde las 15 horas a Cobresal, esto en el Estadio El Cobre, en uno de los duelos más destacados de la jornada dominical en la disputa de la duodécima fecha del torneo chileno de Primera A. Colo-Colo, en tanto, recibe desde las 17:30 horas a Ñublense en el Estadio Monumental, y en el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. En este mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda será local ante el Getafe y el Betis de Manuel Pellegrini visitará al Barcelona en el Camp Nou. Los detalles con Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Limache en el duelo más destacado de la jornada, en la disputa de la duodécima fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El delantero de los cruzados, Clemente Montes, valoró la victoria que deja a su equipo en el tercer lugar de la tabla.
Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí porque ellos están arriba de nosotros y más encima se nos vienen unos partidos muy entretenidos, la verdad, muy contento por eso. Se nos vienen varios, bueno, partidos de la Copa Libertadores y también equipos que no están peleando arriba, así que es importante este triunfo y que sigamos por esta senda y sumando más puntos.
La nota preocupante vino por la lesión del atacante de la franja, Fernando Sampedri, que en un choque involuntario con Misael Yantén sufrió un traumatismo cráneo nasal y tuvo que ser trasladado a una clínica del sector oriente de la capital. Según información del club, el jugador se encuentra en buen estado y al cierre de esta edición se esperaba el parte médico oficial. En el otro partido del sábado, Universidad de Concepción venció por 1-0 como visitante a O'Higgins de Rancagua. La fecha continúa hoy a las 12:30 horas con el partido entre Huachipato y Unión La Calera en el Estadio Cap Acero. Luego, con transmisión de Bio Bio Deportes, Universidad de Chile visita en el Estadio El Cobre de El Salvador a Cobresal, buscando terminar con una racha de 10 años sin victorias en ese recinto. El delantero universitario Juan Martín Lucero adelantó el partido ante los cobresalinos.
Vamos a enfrentar un rival muy complicado. Hace mucho tiempo la U no logra ganar allá. Está peleando en los puestos bajos. Pero bueno, sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos. Si bien hay varias bajas, varios lesionados, hay un plantel, bueno, donde es muy competitivo y creo que en el día a día todos nos preparamos para poder estar y sé que el equipo lo va a hacer de la mejor manera.
Colo Colo, en tanto, será local desde las 17:30 horas ante Ñublense en el Estadio Monumental. El DT del Cacique, Fernando Ortiz, analizó al cuadro chillanejo.
Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad de hacia arriba. Tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores. Nosotros preparamos el partido para hacer un buen partido y sacar una victoria. Luego, todos sabemos que esto es fútbol y a veces cambia ciertas circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para revertir esas situaciones, pero respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar.
La fecha 12 la van a cerrar en el Estadio Esterroa, Deportes Concepción y Everton de Viña del Mar a partir de las 8 de la noche. En el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide desde las 13 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante Real Madrid, en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. Por su parte, el Elche de Lucas Cepeda será local ante el Getafe. Ambos duelos enmarcados en la lucha por la parte baja de la tabla. El Betis, en tanto, ya ha clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada, visita desde las 15:15 al Barcelona en el Camp Nou. Manuel Pellegrini, DT chileno de los béticos, adelantó el choque ante los blaugrana.
Llegan los dos equipos con los objetivos cumplidos. Eso no significa que no vaya a ser un buen partido. Creo que son dos equipos además que se dedican a jugar al fútbol, que intentan ser creativos. El Barcelona creo que ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol y seguramente va a querer terminar con toda su gente realizándolo. Y por otro lado, bueno, nosotros que tuvimos gran logro con 2 semanas de anticipación, que no nos hubiéramos imaginado de haberlo alcanzado. Y ahora tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible.
En otros deportes, el golfista chileno Joaquín Niemann finalizó en la 11ª posición en la tercera ronda del PGA Championship que se disputa en Filadelfia. El chileno firmó este sábado una gran actuación de 66 golpes menos 4, dejando un acumulado de menos 2, manteniendo grandes opciones de pelear por el título del segundo major del año en uno de los campos más difíciles de la temporada.
Bio Bio Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Constanza Antonia Subiabre Trichet. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto número 1664 Estudios de Bio Bio en Valdivia. En avisos económicos se necesita un maestro panadero para una fábrica de empanadas. Las personas interesadas pueden llamar o escribir al siguiente teléfono. Más 569-88-30-14-39. Repetimos, más 569-88-30-14-39. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Porque
este mes de la madre en Automotora Berríos, celebramos a las mamás que lo dan todo con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berríos.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Yo no soy estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, les saludamos desde los estudios de Bío Bío la radio, como siempre acompañándoles completamente en vivo, faltando 16 minutos para las 10 de la mañana, y con una mañana bien fría, bastante escarchado. De hecho, más temprano estaba escarchado completamente, probablemente usted lo notó en el pasto, en las calles, y si su vehículo estaba estacionado en la intemperie, igualmente, bastante escarchado. Se espera para hoy una máxima de 13 grados, esa es la máxima estimada en Valdivia y en general en la región de Los Ríos, excepto Panguipulli. Panguipulli se va a arrancar un poquito de la temperatura con 17 grados para hoy. Estamos viendo, por ejemplo, en otras partes del país, máximas en Arica, 23 grados hoy. O en Isla de Pascua, también 24 grados pronosticados para hoy en Isla de Pascua. Antofagasta 18 grados, por ejemplo, entre otras cosas. Santiago 23 grados. O sea, no se nota absolutamente nada el otoño. Aunque sí, las mañanas son bastante frías. Pero acá en la región, la comuna que tendrá máximas, la máxima de las máximas va a ser Panguipulli con 17 grados para el día de hoy, en una semana que ya vamos a estar revisando, pero que por lo general se va a venir bastante seca. Es decir, con frío, pocas precipitaciones y bastante frío. Así que bueno, vamos a estar revisando también cómo se viene el pronóstico del tiempo para esta semana, también cómo se vienen algunas novedades y también algunas noticias que ocurrieron durante esta semana y que las vamos a estar revisando, como siempre, aquí en la radio. Si te quieres comunicar con nosotros, los canales están completamente disponibles, habilitados para que así lo hagas. Si nos quieres dejar algún mensaje o algo, alguna información, ahí está, completamente disponible para ustedes, así que lo pueden utilizar. Bien, saludamos a la gente de Los Lagos, 91.5 en Valdivia, 88.9, y a todos quienes están ya conectados y en sintonía de la programación en vivo de Bío Bío, la radio.
Bío Bío Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bío Bío Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
Y un telescopio para
Escuchábamos a Jorge González, buenas música, buenas canciones para acompañar esta mañana fría. 4 grados de la temperatura en este momento en la capital regional. Revisemos cómo va a estar el tiempo en los próximos días. A ver, lunes 18 de mayo, mañana la mínima será de 0 grados, así que abrigarse muchísimo en la mañana, bufandita, algún cuello, bien abrigaditos en la mañana, sobre todo quienes tienen que salir a la calle, esperar locomoción colectiva, en fin, pero en general, ¿eh? Y 13 grados la máxima, va a haber niebla, va a haber helada en la mañana, pero en la tarde cielos despejados. Para el martes 19 la mínima será de 2 y la máxima de 15, también niebla en la mañana y en la tarde cielos despejados. El miércoles 20, 1 grado la mínima, 18 grados, ojo, la máxima, 18 grados, 18 grados un en mayo, imagínate, esto está raro. Pero bueno, y cielos despejados en la tarde, y el jueves 1 grado la mínima y 16 grados la máxima, cielos completamente despejados. Esto significa también que en las tardes probablemente la calidad del aire esté un poquito mala. Claro, porque se junta la niebla, la neblina, digamos, pero más que eso, el humo de las casas, porque va atrapando el humo de las casas, de los cañones, en fin. Así que para aquellos que hacen deporte al aire libre, principalmente en las tardes, hay que tener ojo con eso. Pero bueno, ahí están las temperaturas, las condiciones del tiempo para los próximos días, en una semana que, como ya te anticipaba, va a ser bastante seca, fría en las mañanas, propio del otoño en Valdivia, la región, pero con solcito, bastante sol durante las tardes. Ya vamos a saludar a quienes ya nos están escribiendo a través del WhatsApp, Claudio, que está ahí en sintonía, un abrazo también para ti, muchísimas gracias por estar escuchando siempre, autor permanente, frecuente de la radio. 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana.
¿Cuánto tiempo más tendremos que llorar? Mejor
De vuelta, estamos a poquitos minutos de El Informador de las 10 de la mañana. Hoy estábamos revisando que esta semana, que viene, digamos, que empieza mañana, se viene con interferiado. Hay un feriado el jueves. Claro que sí, así que ánimo. Piense que es del lunes al miércoles, se toma un feriado. Hay personas que, de hecho, van a tomar el fin de semana largo, van a pedir el día, qué sé yo, o no sé, en fin, van a hacer algún, o después lo devuelven. Hay diferentes formas que uno ahí puede abordar con el empleador, llegar a algún buen acuerdo para tener 4 días de descanso. Si no es así, bueno, por lo menos va a haber uno, que va a ser el día jueves. Así que ánimo, mucho ánimo, piensen que esta semana va a ser un poquito más corta, o por lo menos un poquito más liviana, por el feriado del 21 de mayo. ¿Sí? Así que también vamos a ver probablemente esta semana varios niños ahí con tareas del mes del mar, con sombreritos o gorritos de la Armada, de los marinos y otras cosas, cuestiones que son habituales por estas fechas. Oiga, al regreso vamos a estar entregando algunas noticias y datos bien interesantes, panoramas, por supuesto, y algunas cosas y algunas fechas importantes también que se vienen para el resto del año, para la segunda patita del año, que ya estamos prácticamente llegando a la mitad del año. Pero ¿qué va a pasar después? Julio, agosto, septiembre, noviembre, en fin. Bueno, te lo vamos a estar contando a la vuelta, porque antes tenemos que ir a las noticias del Informador, un resumen de lo que ha ocurrido, lo más importante, en estas primeras horas del día.
It's way past eight. He turned around and looked at me with big blue eyes. Then he said, good evening. I said, my oh my. Good thing he didn't hear me underneath my breath. The words came out so quickly, they could have used a net. He drove me in his pocket and he picked up speed. Smiling like I'm falling at the foot of his feet. He said, here we are. Put his hand and wait to simply say no charge. Tell me, baby, what does that mean? In an era where the coin is lean, are you loaded? Are you some kind of dream? What do you mean, no charge? Another dinner party and the crowd's a bore. I've been there 20 minutes, oh, I need to snore. But there was no escaping, I'm preoccupied. A chariot awaiting Valentino inside. The rain was falling as I walked outside. Then in 20 seconds I heard neither